doctor Jorge Calvo, que ya estamos en comunicación con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rosario te saluda.
Hola Rosario, buenos días. Buenos días a vos, a tu equipo y a la gente que está escuchando.
Bueno, muy buenos días, Jorge. Y antes que nada, feliz día también.
Bueno, muchas gracias. La verdad que me sorprendieron.
Y para hablar también de esta labor, de esta profesión tan importante como es esta profesión del ser traductor.
Sí, a ver, es una profesión que tiene un perfil bajo, ¿no? Desde la visibilidad pública muchas veces se entiende poco lo que hacemos, pero la verdad que es una profesión que plantea unos desafíos no solamente lingüísticos, sino también culturales y tecnológicos que son fantásticos.
Mira, y cómo, por ejemplo, cuando uno se promociona, ¿no? Viste que a veces uno se promociona personalmente, que también eso ayuda muchísimo a nuestro amor propio. Estaba viendo por acá toda la información que me pasó Sandra, nuestra productora, que me dice por acá soluciones de traducción en 14 idiomas, ¿sí? Y dice acá tu nombre, Jorge Calvo.
Bueno,
escuchamos.
Eso no significa que yo sea un traductor plurilingüe. Mi formación de base es el inglés, soy traductor público nacional de inglés. Pero la evolución tecnológica y de lo que podríamos denominar la industria o el campo laboral nuestro está muy vinculado y va muy de la mano de los avances tecnológicos. Vos sabés que viste con el avance de la inteligencia artificial, de los traductores que hay gratuitos en internet, se va evolucionando cada vez más y uno podría pensar que un traductor se va a quedar sin trabajo porque estos traductores terminan siendo cada vez más precisos. Por ejemplo, hace 7 años atrás, cuando uno le colocaba al traductor de Google una frase como el sobre sobre la sobredosis del general Sobremonte está sobre la mesa, un traductor informático, tecnológico, esto como el de Google, no lo podía traducir. Entonces nos quedábamos un poco tranquilos porque le decíamos, bueno, hace falta que avance tanto la tecnología para que pueda determinar las diferentes funciones, en este caso, del sobre, ¿no? Y cuando uno lo hace hoy, en el año 2021, va viendo que el resultado es cada vez más preciso. Y lejos de quitarnos trabajo, en realidad también se van dando avances tecnológicos a favor de la tarea de traducción, como por ejemplo los asistentes de traducción para manejar grandes bases de datos terminológicas, para no repetir el trabajo de traducción 10, 15 veces en un texto, sino tenerlo ya precargada a la solución y que eso automáticamente vaya facilitando el trabajo del traductor y jerarquizando ya la tarea de traducción, no en repetir, sino en tratar de ir resolviendo de un modo cada vez más preciso los desafíos que va planteando cada texto, cada discurso. Así que yendo a tu pregunta, nos vamos, en cierta forma, el mundo se va haciendo cada vez más chiquito gracias a las comunicaciones y formo parte de una red muy grande de colegas de distintos idiomas, todos traductores públicos matriculados que tienen función en Argentina, que nos permite poder ir haciendo circular estos volúmenes de trabajo y que un traductor de Tierra del Fuego, como es mi caso, pueda ofrecer un servicio de traducción pública en todos estos idiomas, aparte del mío propio, ¿no?
Exacto. Bueno, Jorge, te cuento que yo tengo una de mis mejores amigas de la facultad, además de ser comunicadora, ella es traductora literaria, ¿no? Que esto es algo de lo que vendría a ser la rama para aquellos que estudian, ¿no? El traductorado se divide, ¿no? Jorge, ¿esto es así? ¿Traductores públicos, traductores literarios?
La traducción como campo de formación se divide como en dos grandes grupos. Primero, los traductores son los que se dedican a la traducción, digamos, a trasladar de un idioma fuente a un idioma de llegada textos escritos. Y los sí. intérpretes son los que hacen lo mismo, pero desde la oralidad. Y ahí pueden ser consecutivos, o sea, el hablante genera un texto y después viene la traducción, o pueden ser simultáneas, y para eso hace falta la tecnología de los de poder ir, digamos, poder ir haciendo las traducciones a la vez que se va generando el texto. Y después hay distintos campos de especialización, donde la traducción legal, que es mi área de trabajo principal, la traducción legal, las traducciones técnicas, periodísticas, literarias, uh-huh. que son un mundo completamente distinto.
Exacto.
Son distintas ramas de especialización dentro de esta gran actividad que es la traducción, ¿no?
Uh-huh. Y que además es una carrera hermosa, y para aquellos que realmente se fascinan, ¿no?, por los diferentes idiomas, las diferentes lenguas. Es una carrera difícil, ¿no?, complicada. Yo he visto cuando estudiaba, las chicas que estudiaban para la carrera de traductor, unos libros, pero te digo, Jorge, que eran impresionantes.
Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. En el país es una carrera de grado.
Sí.
Es una carrera universitaria de 5 años que realmente tiene una demanda muy muy fuerte, porque las curvas de aprendizaje que uno tiene que hacer, que están muy vinculadas con ciertas destrezas, por ejemplo, la de poder ir incorporando campos léxicos de los más variados, porque por ahí uno estudia sobre la terminología técnica de recursos hídricos o de la gestión de recursos hídricos, y después pasás a una traducción periodística sobre, el secuestro de los chechenos en el teatro en Rusia, y después una traducción literaria, y uh-huh. todo eso requiere dominios no solamente lingüísticos, sino también culturales. Lo que da la formación del traductor es como una mirada muy amplia también sobre los campos culturales, técnicos y legales, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo surgió, además, tu interés en la carrera? ¿Qué es lo que, aquello que te hizo, ¿no?, aquel clic de decir, yo quiero estudiar para ser traductor?
qué buena pregunta. Yo creo que ni hoy puedo dar una respuesta fehaciente, pero voy a ensayar una. Creo que fue en parte un mandato familiar. Y después un gran gusto por lo literario también, ¿no? Más allá uh-huh. de que cuando durante la adolescencia vamos teniendo algunas intuiciones sobre los campos del saber que nos son un poco más accesibles, pero indudablemente tiene mucho que ver mi mamá en esto, que siempre, bueno, mis padres los dos, pero que nos estimularon a poder incorporar el inglés como una formación que se hace en paralelo a la escuela en aquel uh-huh. momento. Estoy hablando de los 80, y que 80-90, y que bueno, que iba a ser importante para el mundo y para mi vida laboral, digamos, desde sí. grande. Y bueno, tomé, digamos, ese mandato, lo hice. Después, al final del secundario, vi que había cierta predisposición para eso también, y bueno, decidí ir a la Universidad de Córdoba y poder encararla, que después en el proceso le agregué el profesorado de lengua inglesa también, como para ir haciéndolas en paralelo y ampliar un poco más ese campo de formación también, ¿no?
¿Y también te desempeñás como profesor de inglés?
Sí, son las dos actividades. Y las dos actividades son demandantes en modos distintos, porque una es muy hacia afuera, donde uno pone el cuerpo y pone la energía y la entrega a los demás, y la otra es una tarea como más de computadora, ¿no? Más uh-huh. más de silencio, de poder ir resolviendo, digamos, hacia adentro los desafíos que van planteando los distintos trabajos.
Bueno, Jorge, además, mirá los años que lleva, que está, ¿no?, la traducción como parte de la humanidad. Por ejemplo, estábamos leyendo que en este Día Internacional de la Traducción se conmemora esta fecha del fallecimiento de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia del griego al hebreo y al latín, ¿no?
Qué fantástico eso, qué fantástico. Sí. Pero vos sabés que una de las cosas que más me que más me sorprendió fue poder encontrar acá en Tierra del Fuego un diccionario de Shegnam al inglés.
Ah, mira.
Entonces, sí, bueno, mira hasta dónde va llegando esta necesidad de unir, de entender, de comunicar. Por supuesto que hoy lo tecnológico nos lleva a una velocidad y nos da unas herramientas y unas aplicaciones absolutamente fenomenales para que el mundo sea cada vez más chiquito y estos problemas que antes estaban cuyas posibilidades de solución estaban solamente en manos de aquellos que sabían idiomas, hoy cualquier persona puede viajar a otro país en una lengua extraña y uh-huh. más o menos con algunas aplicaciones puede ir resolviendo cosas que antes hubiesen sido impensadas. Entonces el trabajo de traducción de aquella época de San Jerónimo involucraba mucho conocimiento del mundo, de las dos lenguas, de una comprensión muy muy potente del tema del cual estaba traduciendo, ¿no? Porque esto, para lograr lo que nosotros buscamos siempre, que es la distorsión mínima entre la lengua de partida y la de llegada, aparte reprimir la necesidad a veces de incluir cosas de más o de sacarles cosas a los textos, o sea, es una batalla campal que tenemos con nuestros propios egos también. Me imagino la envergadura de la tarea y después los impactos en el tiempo de una traducción bien hecha. Hay traducciones hechas en piedra. Mira. Está la Rosetta en el Museo Británico de Londres, que es incluso más antigua todavía porque tiene casi 7.000 años, uh-huh. y uno puede ver ahí, la primera traducción legal, digamos, de toda la historia de la humanidad, escrita en piedra y grabada en piedra. Son, la verdad, que historias absolutamente asombrosas. Y cuando uno piensa en los hombres y mujeres que hubo atrás,
claro,
la verdad que sorprende y que uno agradece, porque parte de la evolución que tenemos hoy tiene que ver con esos trabajos iniciales, ¿no?
Claro, además es muy lindo, bueno, ponerse a pensar, ¿no?, en todas estas diferentes culturas que hay alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, que todos tienen su propio idioma, su propio lenguaje y además que cada uno, por ejemplo, también como nosotros tenemos nuestro famoso lunfardo o palabras tan nuestras que son muy argentinas, en Estados Unidos también tienen sus propias palabras, no sé, si nos vamos también a Inglaterra también, que me imagino que tienen sus propias palabras, su propio lunfardo.
Sí, vos sabés, ahí se plantean dos situaciones que son la verdad que muy interesantes de contarlas, ¿no?
Sí.
Primero, cuando uno traduce, que yo lo que hago fundamentalmente son traducciones comerciales y legales.
Mira.
Y entonces uno recibe a veces documentación que tienen destinatarios en Australia o en Sudáfrica o en Estados Unidos. Mira. Entonces esa documentación muchas veces hace referencia a organismos públicos, agencias gubernamentales o a organismos de control de los distintos países, y uno tiene que poder conocer cuál es la estructura organizacional de cada uno de esos países para no utilizar la denominación de Estados Unidos, digamos, como referencia, si el destinatario va a ser el Estado australiano. Entonces poder ir haciendo esos ajustes también, que involucran toda una comprensión del, no solamente de los marcos normativos, sino de la organizacional de cada uno de esos estados. Y después, en esto que vos bien decías, de cómo ir adaptando también para a cada una de las zonas.
Exacto.
No solamente eso, sino que a veces el trabajo, sobre todo los traductores literarios, es de tratar de entender el verdadero idiolecto del autor. El idiolecto es la forma particular que tenemos todos de hablar. Todos hablamos de modo distinto por cuestiones de edad, de formación, de sexo.
Exacto.
de diferentes variables que nos van haciendo generar un idiolecto, una forma única. Uh-huh. Y entonces en la traducción literaria lo que se suele dar es la necesidad de poder ir y vivir en los lugares donde escribió el autor para poder entendernos y respirar la atmósfera, poder respirar el verdadero momento histórico en el que se escribió para poder trasladarlo del mejor modo posible. Y bueno, a los que les interese, y que creo que incluso está en Netflix, está la película del Yuna Bomber en Estados Unidos, que era este terrorista que había hecho detonar un edificio en Oklahoma.
Sí.
El FBI logra dar con él haciendo un análisis del idiolecto, o sea, de la forma particular de cada una de las notas que iba dejando. Entonces, mira, en el rigor que uno aplica al momento de la traducción, ese tipo de cosas tienen que estar siempre dentro del radar, digamos, ¿no?
Mira, Jorge, ¿cómo era el título de la película?
Una bomber, y una bomber era el nombre el nombre del terrorista.
Mira, ¿sí? Vos.
Si lo buscan ahí en Netflix, igual una pre-búsqueda en Google va a aparecer, y ahí está toda la secuencia en la cual van encontrando como una herramienta de pesquisa, van encontrando el análisis en cada una de las notas que él iba dejando del idiolecto, y lo terminan atrapando por la forma individual.
Mira.
En la cual él escribía las notas. Y bueno, para un traductor eso también es muy importante, poder hacerse amigo de esa del idiolecto, en traducciones que tienen que ver más con lo literario que con lo jurídico, que es un poco más estándar y más formal, ¿no?
Mira vos, Jorge, bueno, vamos a tener en cuenta entonces toda esta información que nos brindaste. Muchísimas gracias, y voy a ver la película entonces, Jorge.
No te vas a arrepentir. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias por la llamadita. Me sorprendieron la mañana, y bueno, un abrazo muy enorme, enorme a todos.
No, por favor, gracias a vos, Jorge, que tengas un excelente jueves.
Muchas gracias, besos.